Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Tiro Táctico. Esperamos que te guste lo que escuches en este nuevo episodio. Puedes encontrarnos y seguirnos en tirotáctico.net y en redes sociales. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del blog de Tiro Táctico. Hoy hablamos con José Rizo Patrón, director de Team Wendy, sobre protección de la cabeza, cascos blindados y Team Wendy, una empresa con vocación de servicio. Antes de nada, te puedo decir que en Team Wendy su estrategia es salvar vidas proporcionando lo mejor para quien quiera que lleve un casco. Su misión es, en Team Wendy perseveran en su empeño por conseguir mejorar la protección de las cabezas de todos aquellos que arriesgan sus vidas diariamente. Sus valores fundamentales son, tal y como la propia Wendy, inventan y crean, trabajan duro, hacen lo correcto, se divierten, arriesgan, creen en el poder del equipo. Puedes seguir a Team Wendy en teamwendy.com. Y ahora sí, empezamos. Hola José, antes de empezar, cuéntanos un poco quién eres para quienes no te conozcan.
Bueno Jorge, primero más que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar sobre pues, un tema muy importante hoy en día, tomando en cuenta todos los riesgos que existen hoy internacional para los soldados, para los marinos, etc. Como comentaste, efectivamente soy el Chief Executive Officer, el presidente de la compañía de Team Wendy. Una compañía con una historia muy interesante, tiene un nombre muy interesante también, ya que pues, Wendy Moore es una amiga y hija de nuestro chairman, Dan Moore, que falleció hace unos años, en el 1997, después de sufrir un impacto en la cabeza, donde pues, eventualmente falleció y el impacto y el golpe fue recibido esquiando en la montaña. En ese caso, pues la compañía, los papás y amigos decidieron fundar la compañía en memoria de Wendy, principalmente para pues, desarrollar cascos de esquí para evitar problemas pues, como lo que le ocurrió a Wendy y al fin del día lo que causó pues, su muerte. O sea que la compañía al principio se fundó para ofrecer productos para la montaña de esquí. Hoy en día obviamente es muy distinto y vamos a tener la oportunidad ya sé de hablar de cómo llegamos al punto de donde estamos hoy. Con respecto a mi situación siendo liderazgo o líder de Team Wendy, yo pues he estado ya manejando, dirigiendo la empresa ya unos 8 años. Antes de eso yo me enfoqué mucho en desarrollo de negocios internacionales para muchas empresas, medianas, también empresas grandes. Tuve la gran oportunidad y el placer de estar viviendo en Madrid unos 3 años con mi familia y la verdad es que tuvimos una experiencia súper, súper positiva. España pues es un país muy lindo, con mucha historia, la verdad que nos salimos con muchas memorias muy, muy, muy buenas y muy positivas.
Ya sabes que cuando quieras puedes volver de visita, que estás siempre invitado, desde luego.
Bueno, es muy fácil volver, Jorge, la verdad que, estuvimos ahí hace un par de años reconociendo pues o visitando a nuestros amigos y pasando por las buenísimas memorias que teníamos ahí. O sea que muchas gracias y la verdad es que tienen una joya ahí de como país.
Bueno, yo si no te importa, porque bueno, aquí también genera cierta curiosidad de cómo llega una persona a liderar, ¿no? A dirigir una empresa como Team Wendy. Entonces realmente sí. Tu formación entiendo que no es en el sector quizá de los blindajes ni de los cascos, sino más de la empresa o la economía.
Sí. Sí, claro, no, sí. Bueno, yo estudié, tengo una maestría en negocios internacionales, o sea que la mayor parte de mi carrera fue viviendo y trabajando en mercados internacionales, por la mayor parte en mercados emergentes y trabajando con diferentes industrias. Y durante ese tiempo que estaba trabajando, es más, cuando estaba viviendo en España, me hice un contacto por un amigo que también pues, él conocía directamente al señor Dan Moore, que es el papá de Wendy Moore, que es el chairman de Team Wendy. Y establecemos una relación personal y profesional. Y Dan pues, estaba muy interesado en ese tiempo, ya más de 8 años, de tomar a la empresa y colocarla pues, en una diferente dirección. En el momento, pues, como comenté, estaba transfiriéndose o cambiando pues, de ser una compañía atentando de vender cascos de esquí, pero también ya habían establecido una presencia en el ambiente militar, pero pues faltaba un poco más de liderazgo y una dirección más concreta. O sea que con la experiencia que yo tuve trabajando con compañías internacionales, Dan pues le pareció muy interesante la idea de colaborar juntos Y bueno, aquí estamos. Es más, al fin del día, bueno, no al fin del día, seguimos, ¿no? Pero la presencia internacional es algo que es importante y eso es algo también, pues, que pude ofrecer a la compañía, ya que hoy en día estamos presentes en 55 países y cada día tomamos uno más. O sea que el trabajo, no solamente doméstico en los Estados Unidos, obviamente, pero mucho a nivel internacional, para ofrecer la tecnología y los productos a clientes, pues, a nivel mundial. O sea que es una compañía, aunque es de Cleveland, Ohio, y una compañía de tamaño mediana creciendo, nos consideramos una compañía multinacional. Y en ese sentido, pues yo creo que es algo que le interesó mucho al chairman, mi experiencia en ese sentido, la habilidad de trabajar en mercados internacionales y bueno, ahí estamos.
Muy interesante eso porque realmente tú has empezado en Team Wendy cuando realmente abrió el sector de mercado para incluir la protección de las cabezas de policías y militares con estos nuevos diseños de los que luego hablaremos de cascos blindados. Antes de entrar directamente en el tema que nos ocupa, por curiosidad, porque habrá quien se lo pregunte, me imagino, que ¿cómo es que hablas español?
Ah, sí, muy buena pregunta, Jorge. Y aquí estamos en la lucha, mi amigo, manteniendo el español en la mejor forma que pueda, porque la verdad es que el español, soy del Perú originalmente, nací en Lima hace muchos años ya, pero la mayor parte de mi vida la he pasado en los Estados Unidos. Lo bueno es que el español fue mi primer idioma, o sea que la establecí como base. Y gracias a Dios, mi mamá cuando era niño no me contestaba. Cuando le hacía preguntas en inglés, solamente me contestaba cuando le hacía preguntas en español. O sea que me ayudó mucho a mantener el idioma. Obviamente el inglés yo considero ahora, pues, el idioma que manejo en la mejor forma, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad, la habilidad de todavía mantener un poco del español. Y también, pues, viviendo en España, he vivido en Argentina unos años también. O sea que he tenido la oportunidad de ahí, mantener un poco la capacidad de hablar español.
A nosotros nos viene fantástico porque no tendríamos otra manera de poder hacer esta charla en español si no fuera porque tú hablas español. Por eso yo cuando pensé en ti, se me encendió la bombilla en la cabeza y dije, ¿con quién podríamos hablar de algo como esto de los blindajes, los cascos y demás? Y no se me pudo venir a la mente nadie mejor que tú, especialmente porque, bueno, ahora mismo creo que lideráis lo que es la innovación y la tecnología en lo que es protección de la cabeza con cascos blindados y no solo lo que es la coraza, sino también el interior, el almohadillado, ¿no? Lo de lo que hablaremos ahora. Ya has introducido tú lo que es Team Wendy. Creo que vamos, a mí me llamó muchísimo la atención porque bueno, alguien piensa en Team Wendy y no se imagina que realmente todo se debe a Wendy,
Sí.
que falleció pues en esa dramática consecuencia del accidente que tuvo de esquiando y que su padre y su familia tuvieran ese detalle de pensar en los demás para que no les pasara lo mismo, intentar mejorar la protección de la cabeza de los esquiadores que realizan la misma actividad que realizaba Wendy cuando tuvo el accidente que le supuso posteriormente la muerte. Y hay un detalle de lo que no hemos hablado que a mí también me llama la atención y creo que es un punto a favor o además muy importante de para Team Wendy, que es la parte que tiene, que no solo es investigación, que no solo es trabajo, sino que también piensa en los propios veteranos y piensa en la labor solidaria con diferentes actividades.
Es correcto, Jorge. No, nosotros, pues, no solamente nos enfocamos en vender productos, nos enfocamos en avanzar, pues, el conocimiento de la ciencia dentro de lo que es al fin del día protección para nuestros soldados, para nuestros policías. Y sentimos una relación más de vendedor con cliente, por decir. Sentimos una conexión, pues, muy importante y mucho tiene que ver, pues, relacionado, como mencionaste, a la historia de nuestra compañía, ¿no? Esta compañía se formó por pues una situación muy trágica, ¿no? Pero al fin del día hemos avanzado con una misión y una importancia enfocando a básicamente a no olvidarnos de Wendy y avanzar, pues, su memoria y también entrar a este negocio con una gran pasión, ¿no? Para proteger, pues, a los que se ponen en situaciones difíciles y peligrosas. O sea que estamos interactuando, pues, mucho con nuestros clientes, vendiendo productos, estudiando, pues, todo el tema de golpes de la cabeza, temas balísticos, etcétera. Pero también tenemos mucho mucho tiempo que dedicamos a inversión en programas para veteranos, ¿no? Tenemos varias organizaciones con que colaboramos para ayudar a los veteranos en varias áreas, ¿no? Incluso transición pues, de servicio militar al servicio civil o de negocio. En muchos casos subsidiamos o apoyamos organizaciones que ayudan a muchos soldados con temas de aquí se dice en inglés, pues PTSD, ¿no? Es el post-traumatic stress.
Sí, el síndrome de estrés postraumático lo llamamos aquí.
Sí, que es pues, un tema muy, muy, desgraciadamente, un tema muy, muy duro y pues que es algo que hoy en día es un problema muy importante, no solamente pues en los Estados Unidos a nivel global, pero en los Estados Unidos pues tomando en cuenta los últimos 15 años que básicamente ha sido una guerra perpetua en Afganistán, Irak, donde sea, hay muchos de esos problemas y los problemas pues ahora son los más graves cuando retornan, cuando vuelven los soldados a su casa, ¿no? Trabajamos, en ese caso me hace pensar una compañía muy buena también que se llama, o una organización que se llama Mission 22, Misión 22. Se han hecho unos estudios en los Estados Unidos aquí sobre aproximadamente cuántos soldados se suicidan diariamente, ¿no? Por temas de trauma, pues, de posguerra, ¿no? Y es un promedio de alrededor de 22, que para mí es una cosa increíble, es una gran tragedia, ¿no? O sea que estamos muy también involucrados en eso para pues, llamar más atención a esa situación, porque, pues, al fin del día, nosotros sentimos como empresa y también como comunidad que tenemos una responsabilidad, ¿no? Pues a los soldados y a la gente que está pues ahí fuera del país protegiendo a, en este caso a los Estados Unidos y teniendo que volver a una situación tan difícil y con pues apoyo relativamente mínimo, queremos que eso cambie. O sea que ese es un ejemplo, pero hacemos también varias otras cosas. La verdad es que esto es una industria, Jorge, grande, en el sentido que pues hay muchos dólares, mucho producto, mucha tecnología, pero a la vez es una industria muy pequeña. Pequeña en el sentido de que es una comunidad, ¿no? Mucha gente se conoce, hablan entre uno y otro. Y no solamente dentro de los Estados Unidos, pues también a nivel internacional, pues los españoles mismos han estado junto con nuestros soldados, los holandeses, los franceses, todos. Es una comunidad que nos hemos dado cuenta muy rápido desde que entramos a este negocio de que es relativamente chica, ¿no? Y eso es muy positivo. Y pues, como digo, es una responsabilidad que sentimos no solamente para vender producto, pero para apoyar en varias formas.
Perfecto. Vamos, ya te digo que es un detalle que yo como militar, por supuesto, pues aprecio sinceramente. Y es algo que quizás echamos de menos que esté incluido en gran parte de las empresas que tenemos en España. Por fortuna, pues parece que empieza a despegar más que antes este tema. Y hay empresas que empiezan a pensar también en los militares y exmilitares.
Pues es algo también que yo creo que es algo distinto sobre nuestra empresa comparado pues con qué sé yo, fabricantes de productos en términos generales. Como tenemos después pues, esta historia de lo que pasó Wendy y tenemos pues un enfoque no solamente pues avanzar el desarrollo de producto y mejor conocimiento sobre la ciencia, sobre no cómo qué está pasando dentro de la cabeza cuando hay un golpe duro traumático, pero también los estudios que hacemos también en colaboración con organizaciones del gobierno de los Estados Unidos o también con academia, con universidades, como estamos actualmente con la Universidad de Brown, con la Universidad de Wisconsin y con laboratorios también nacionales del gobierno, estamos muy dedicados también a avanzar pues, el conocimiento del tema estos de traumatismos cranoencefálicos, ¿no? Para el CT, para avanzar, pues, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de la cabeza con un impacto y desarrollando pues, soluciones, no solamente para Team Wendy, pero para nosotros es importante también ayudar en desarrollar conocimiento y un avance para la comunidad en términos generales, puede ser deporte también fuera de lo que es militar, ¿no? O sea que es algo muy importante, yo algo creo que muy único a nuestra empresa, que tenemos pues una misión que es mucho más de solamente de pues nuestros mercados principales, por decir.
Sí, bueno, yo ya conocía, digamos, el trabajo que hacías en lo que es la investigación en cuanto a lo que es el acolchado, ¿no? La absorción del impacto, independientemente de que el casco sea de un tipo, de otro, de un material o de otro, el interior del casco que está en contacto con la cabeza es una parte muy importante a la hora de evitar precisamente las consecuencias de un traumatismo cráneoencefálico fruto de un golpe, ¿no? Sí. Y el Zorbium este, bueno, las almohadillas que fueron fruto de vuestras investigaciones es algo muy utilizado actualmente por también incluso otras marcas de cascos blindados y de otro sí. tipo, por las propiedades que tiene a la hora de precisamente absorber el, sí. el impacto y evitar que pueda suponer un traumatismo craneoencefálico, aunque lleve uno el casco, porque al fin y al cabo el golpe se transmite al interior del casco, y si hay no hay un acolchado que aísle la cabeza, ¿no? de esa coraza, pues sí. entiendo que las consecuencias pueden ser incluso pues graves.
Es correcto, Jorge. La verdad que si lo piensas, es increíble. Si te hablabas de los cascos balísticos, ¿no? Si ves históricamente pues a cómo se han avanzado o no avanzados, ¿no? Básicamente hasta el punto de, qué sé yo, al nivel del año 2000, 2001, 2003, ya el casco balístico principalmente pues fue desarrollado para proteger contra proyectiles, ¿no? Que sean o balas o piedras o vidrios, lo que sea, una explosión, fragmentation, como decimos aquí en los Estados Unidos. O sea que básicamente el casco era para proteger contra lo que era el exterior, por decir, ¿no? Dentro del casco básicamente había un sling o había un sistema de cuero para poder establecer comfort y para que te quede el casco pues bien sujetado a la cabeza, pero no había nada dentro del casco para desacelerar la cabeza en el momento que hay un golpe, un impacto, ¿no? O sea que faltaba eso en el desarrollo del casco balístico, ese elemento que pues desaceleraba la cabeza con un golpe. Y eso es importante porque, bueno, si hablas de en Irak, en Afganistán, la mayor parte de los problemas que existían con los soldados no era pues por una bala, por decir, la cabeza, era más que nada por golpes brutos dentro de un vehículo, por decir, cuando hay una explosión, o fuera del vehículo también, cuando se golpean la cabeza. O sea que el gobierno, el ejército americano, pues determinó, y con buena razón, que ese era un elemento que faltaba, ¿no? Y nosotros, pues, en ese momento, todavía como compañía, y hablo del año 2003 aproximadamente, 2004, estábamos todavía intentando desarrollar este producto, este casco de esquí. Pero bueno, nos dimos cuenta que era un poco difícil por varias razones tener éxito con ese casco, incluso que en ese tiempo todavía no había mucha gente usando un casco de esquí en la montaña y bueno. Pero lo que sí fue muy positivo, de pura coincidencia, fue que el sistema interior del casco, del multi-impacto, que has mencionado, que se llama Zorbium, que hemos desarrollado aquí bajo patente, que es un sistema pues, de almohadilla que tiene pues, la habilidad de mitigar o proteger contra el golpe, fue algo que después de ciertas pruebas fue óptimo contra el requerimiento que tenía el ejército americano para establecer este sistema dentro de los cascos balísticos. En otras palabras, tomamos el producto, el sistema Zorbium que habíamos desarrollado para los cascos de esquí, hicimos unos ajustes mínimos y básicamente nos presentamos al ejército americano y dijimos, mire, tenemos una solución. Y eso pues han sido más de 13 años, casi 14 años de ese tiempo que ganamos la competencia y hemos desde ese tiempo ya tener pues somos los proveedores exclusivos para el ejército y también para el Marine Corps. De todos los sistemas que van dentro de los cascos que se entregan pues, a los soldados, al marino que recibe un casco nuevo. O sea que fue un tiempo para nosotros interesante, donde básicamente cambiamos de camino de deporte, entramos a la industria militar, pero también pues, fue un tiempo importante para el soldado porque pues, habían avanzado la tecnología del casco balístico para también tomar en cuenta lo importante, lo que tenía que tener el casco dentro del casco.
Una cosa que quería hacer destacar, ¿no? Era que, bueno, pues si alguien nos ha hecho una composición de lugar, antiguamente los cascos, como bien has dicho, iban apoyados en la cabeza, en una cinta que rodeaba la cabeza a la altura de la frente, que, vamos, resultaba considerablemente incómodo, incluso daba unos dolores de cabeza importantes. Y eso, pues hasta hace no muy poco, hablamos de pocos años, era lo que teníamos bueno, en casi todas las fuerzas armadas. Con lo cual, bueno, el tema de utilizar estos acolchados a base de una especie de espuma, de materiales sintéticos absorbentes de impacto, además de ser resistentes, ¿no?, a la humedad, antiolor, antibacterias, pues claro, una cabeza que está continuamente sudando, pues no solo es ponerle un trozo de espuma dentro al casco y ya está, tiene que tener unas cualidades. Entonces, bueno, ahora mismo prácticamente toda la Fuerza Armada utilizan este tipo de sistemas y quizá lo que la gente no sepa es que hay muchos fabricantes que han optado por utilizar también el Zorbium, que es bueno, propiedad de Tim Wendy, que fue el que lo desarrolló, el que se dedicó a investigar y buscar la mejor solución, como tú has dicho. Y quizá la evolución de esos acolchados, ¿no? De esos trozos de espuma acolchada del Zorbium original que se utilizaba. Vosotros hicisteis una evolución hace unos años, que de hecho fue cuando yo contacté con vosotros por primera vez, allí en el mes de agosto del año 2012, que es el Epic Air, que es el, vamos, el forro interior de los cascos, el acolchado, pero más evolucionado, que viene en dos partes. Una es la parte que, digamos, absorbe mejor el impacto, y la otra es la que va más en contacto con la cabeza, que además las dos se pueden separar para sustituir una, la que va más en contacto con la cabeza para lavarla. Y además está diseñado con unas, con unos canales, ¿no?, para que circule el aire por encima de la cabeza, entre el casco y la cabeza, que, vamos, yo al menos durante estos años que he utilizado el Epic Air en un casco ACH, funciona como está diseñado para que funcione. Y creo que es una gran innovación y un gran avance en ese sentido, más allá del mero acolchado que se utiliza en muchos otros cascos, incluido el que tenemos nosotros de dotación, que es de, luego hablaremos, ¿no?, de esa gran empresa que tenemos en España para este tipo de suministros a defensa, que es Fexa. En el Cobat 1 utilizan pues un sistema, unas almohadillas que evidentemente no son, creo, vamos, tampoco lo sé a ciencia cierta, no son Zorbium. Claro, no sabemos ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Qué investigación y desarrollo hay detrás del acolchado que se utiliza en nuestros cascos para saber si es de las mismas propiedades que el Zorbium y pudiera suponer, pues eso, una diferencia a la hora de por desgracia, tener que utilizar el casco y el acolchado que lleva dentro?
Jorge, la verdad es que mencionas un tema súper importante aquí. Es que, aunque mucha gente no puede creerlo, esas almohadillas o los sistemas de suspensión, hay mucha ciencia que se investiga, que se pone dentro del producto, mucho pues inversión para optimizar cómo responden esos sistemas en el momento de un impacto, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, vamos a poner algo ahí súper cómodo y esto es mejor que el otro porque, mira, no lo siento en la cabeza. Bueno, la verdad es que el truco ahí y lo difícil, y sinceramente lo que nosotros pensamos que hacemos muy bien, es un balance entre la protección y el comfort, ¿no? Pero yo diría que con mucho cuidado a los usuarios que están escuchando este podcast, que no se puede considerar un sistema de suspensión, unas almohadillas o cualquier otra tecnología que utilicen en un casco, solamente como bueno, entre comillas, porque es algo de mucho comfort. Obviamente tiene que ser algo que fue desarrollado por una compañía seria, que estudia bien lo que es el impacto en la cabeza, para que al fin del día no solamente tengas un nivel de comfort, pero cuando te golpee la cabeza, tengas la protección pues, que es importante que debe tener, ¿no? Y hoy en día pues hay muchos que provean sistemas de suspensión, pero es una área donde vale la pena al usuario o al gobierno que está comprando cascos para sus soldados que dedique un buen tiempo a entender un poco más esa situación, ¿no?, sobre cómo responden los sistemas dentro del casco. En los Estados Unidos pues, hay estándares ya establecidos. El ARPD-10, que es un estándar del ejército americano, que tiene pues, ciertas características que tiene que superar el sistema que se utiliza dentro del casco, ¿no? O sea que eso es algo muy, muy importante. Es algo que pues, vale la pena tomar tiempo bien investigando para el fin del día tener una muy buena solución. Con respecto al casco de Fexa, no es un sistema Zorbium y sinceramente no sé qué tienen dentro del casco con respecto al sistema de suspensión.
Bueno, ya te digo yo que no lo sé porque yo lo he visto así de pasada y no he leído ninguna etiqueta que explique exactamente qué tipo de material es. Y yo creo que realmente muchos no le echan cuentas, no piensan exactamente si el acolchado es bueno, es malo, más cómodo, más incómodo, pero sobre todo si realmente es un buen absorbente para los golpes. Bueno, yo creo que ahí es donde radica precisamente la diferencia entre Tim Wendy y cualquier otra empresa, otra marca, que se dedique a esto u otras cosas. Y es que vosotros pues tenéis una gran parte de investigación, desarrollo e innovación para poder sacar nuevos productos, no con el fin de innovar para poder vender algo nuevo, que eso es lo que hacen las empresas de tecnología en muchos casos, ¿no? O saco algo más potente o para poder venderlo, sino que vosotros buscáis algo que va más allá, ¿no?, de vender un producto, sino que es vender, por supuesto, pero proporcionar una mayor y mejor protección de la cabeza. Y ahí utilizáis pues ciencia y tecnología toda la que tenéis a vuestro alcance con vuestros ingenieros. Y bueno, se ven por ahí algunos vídeos de las pruebas que hacéis a los cascos para medir todos esos parámetros que pueden influir cuando se recibe un golpe y que podrían afectar, ¿no?, a la cabeza para, a la hora de producir un traumatismo craneoencefálico.
Sí, es correcto, Jorge. La verdad, pues como ya he comentado ya un par de veces, ya pues mucho de eso tiene que ver también con nuestra historia, ¿no? La responsabilidad que sentimos, ¿no? Estamos aquí pues por la tragedia que le pasó a Wendy. O sea que sí, tenemos una responsabilidad y es parte de nuestra misión como empresa, avanzar el conocimiento, ¿no?, de esas cosas muy importantes y muy serias, no solamente para nuestros productos, no solamente para los militares, pero también pues para comunidades que pueden ser en deportes en otras, como he comentado.
Vale, y ya llegados a este punto, y toca hablar, ¿no?, realmente, porque hemos hablado mucho del acolchado y la gente pues se estará aburriendo diciendo, pero esto no era sobre cascos. Bueno, también les tiene que quedar claro que es protección de la cabeza, que es de lo que se trata, no es de un casco, no sí. Es... No es nada en sí, o sea, es un producto, una cosa. La realidad sí. Que es que lo que buscamos es la protección de la cabeza. Entonces yo sé que vosotros desde hace unos años empezasteis a desarrollar un casco especialmente orientado hacia militares y policías, hacia el que pudiera necesitar, ¿no? Civiles sí. También, el que lo quiera sí. lo puede adquirir, ¿no? Sí. Un casco para aquellos que puedan necesitar protección frente al impacto de proyectiles, de fragmentos, ¿no? Y correcto. Tenéis la serie, bueno, de cascos ya, serie digo porque, bueno, ya lleváis 5, si no me equivoco, que son los X-Field.
Sí.
El Ballistic. Y luego está el modelo que es el Carbon, ¿no? Que no es blindado, pero también es un casco del estilo, pero para protección frente a golpes, para, bueno, ya más para actividades del tipo ejercicios o saltos paracaidistas o...
Sí.
Entonces, más que nada para que nos cuentes un poco cómo surgió el desarrollo del X-Field y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años, con qué objetivo o qué es lo que habéis ido buscando a lo largo de los años con estos cinco modelos.
Claro que sí, Jorge. Lo que es muy interesante, si pues piensas estamos en el año pues 2004, 2005, 2006... Se comenzó a ver un poco más diferente tipo de approach con respecto al desarrollo de cascos, ¿no? Porque históricamente, pues, el casco blindado, o tal vez no blindado, táctico, en los sectores militares y policiales, eran, pues, simplemente para la protección, ¿no? Y lo que ha pasado ahora es que, pues, ahora, el casco ahora es mucho más, ¿no? El casco se ha desarrollado, por lo menos en ciertas comunidades, fuerzas especiales o equipos SWAT de policía, el casco ahora es obviamente importante siempre mantener el mejor nivel de protección, pero ahora es más. Ahora estos cascos se sirven como plataformas, como sistemas, ¿no? Y cuando nosotros entramos a esta producción al negocio pues, de cascos, vimos que eso, la verdad, era el enfoque donde teníamos que concentrarnos. ¿Por qué? Porque, primero que la forma de pelea de guerra ya está pues avanzando mucho y hoy en día hay mucho más pues enfrentamiento con fuerzas especiales, con operadores que usan tecnologías súper, súper avanzadas. O sea que nosotros vimos la oportunidad de que entrar al casco, pero desarrollar sistemas que están bien pensados, que toman en cuenta cómo el operador usa, qué sé yo, puede ser night vision, que son, pues, que en español
visión nocturna.
Visión nocturna, cómo utilizan las cámaras, cómo utilizan los beacons, las luces, todo, etcétera, etcétera. Y no en forma de que el operador después tiene que tomar un casco y ver cómo lo hace él o ella, pero una forma de como proveedor, nosotros lo pensamos y lo estudiamos con mucho detalle para tener un producto que al fin de día es optimizado para tener pues forma de adaptar con más peso para poder que el funcionario pueda pues trabajar en forma más eficiente, ¿no? La visión nocturna es el mejor ejemplo porque, bueno, estás hablando de tecnología que en muchos casos, qué sé yo, te costaría 15, 20 mil dólares, ¿no? De un sistema muy, muy avanzado y estás con gente que estaban trabajando pues con cascos de 100, 200 dólares, con un sistema de atalaje que no era adecuado, que no apoyaba, o sea que el sistema nocturno ni lo podías usar en forma eficiente o no en forma que te funcionaba bien.
Sí, o sea el casco que había... realmente bailaba muchísimo, no quedaba bien sujeto y firme a la cabeza y en cuanto le ponían algo empezaba a bailar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás.
Correcto. Y bueno, le da hasta náusea a uno, ¿no? Cuando puede atentar de ver por el sistema así, ¿no? Eventualmente te hace sentir mal, literalmente. O sea que después era una intersección para nosotros en la evolución, por decir, de requerimientos del operador, ¿no? Y vimos ahí que muy buena oportunidad para tomar el conocimiento, los avances técnicos, científicos de tema de protección balística, de impacto, y combinar eso con un conocimiento de pues, cómo estaba andando la industria y qué requerimientos habían ahí para desarrollar sistemas, y con énfasis, sistemas muy bien pensados y adecuados para tomar en cuenta cómo se utiliza el casco hoy en día. La idea es tener una plataforma que depende de la misión, puede subir o bajar con la capacidad del casco, ¿no? Tal vez una vez solamente necesitas una cámara, puede ser un GoPro, otra vez requieres la visión nocturna, requieres beacons, requieres luces, requieres otras cosas, y la plataforma te deja subir y bajar basado en la necesidad. O sea que así pues entramos nosotros y entramos... como mencionaste, hoy en día estamos con cinco sistemas de casco, siempre estamos desarrollando nuevos productos y vamos a seguir lanzando nuevos cascos y sistemas, ¿no? Pero principalmente hoy estamos enfocados en cuatro canales. Militar es el más importante para nosotros, tenemos mayor presencia en ese sector. Luego en policía, y también ahora estamos en búsqueda de rescate, que es el mercado tal vez donde está creciendo mucho, mayor nivel de crecimiento. Es una área donde vimos mucha oportunidad y pues ahí nos centramos con mucha agresividad. Y luego también en lo que llamamos ahora el mercado de aventura. En ese mercado tenemos básicamente un retorno en cierta forma al casco de esquí, pero no es un casco de esquí típico, es un casco de esquí desarrollado para un operador principalmente que pues esté en búsqueda de rescate o puede ser un operador de pelea, pues, de montaña, de invierno. Actualmente, el nuevo casco M216 en este sector de aventura ha sido adoptado por Naval Special Warfare, Winter Warfare Academy, que es básicamente los Navy SEALs que hacen todo su entrenamiento de capacidad ahora, principalmente en Kodiak Island y también en otras locales, en Alaska y otras, y están utilizando este casco. O sea que...
Sí, algo escuela que, de montaña, ¿no? Actividades de montaña.
De montaña, claro. Es un casco que también puede usar cualquier persona, Jorge, tú y yo lo podemos usar para esquí porque está, pues, está diseñado para pues, estar adecuadamente proteccionar uno contra los estándares que se requieren para los cascos de esquí. Pero creo que lo importante para notar de aquí es que en todos estos canales y en todos los productos que tenemos en el mercado, hay algo que es súper consistente. Todos son plataformas y son sistemas, aunque sea el de esquí, o aunque sea búsqueda de rescate o el militar. El concepto es el mismo. Nosotros no estamos interesados en desarrollar el rojo del casco que el otro tiene un negro. Nosotros queremos ver todo como un sistema. Y eso es algo que van a ver consistente en nuestros clientes en todos los sectores donde trabajamos, no solamente militar, pero en otros también. El casco de búsqueda y rescate, que es el casco que es estandarizado ahora en los Estados Unidos por FEMA, que es la organización que se involucra pues, en situaciones como pues, rescate de huracanes, todo tipo de incendio. Ellos utilizan nuestro casco, que es el X-Field SAR, que es un casco que ha tenido muchísimo éxito. Y ellos, pues también, si lo piensas, hay un terremoto, se deshace un edificio, tiene que buscar por personas que están tal vez ahí metidos dentro de todas las piedras. Ellos utilizan también sistemas de ópticas térmicas, ¿no? Tal vez como los militares. Y ellos tenían una necesidad para ver cómo podemos usar estos sistemas sin tener que mantenernos de la mano. O sea que nosotros, pues ahí entramos... Y básicamente pusimos dentro ese sector la tecnología, los avances de lo que sacamos pues en la zona militar a su mercado y pues ha sido recibido, adaptado con mucho entusiasmo.
Sí, se podría decir, ¿no?, que la única diferencia radica en la protección, en la carcasa exterior, ¿no?, de los cascos, que uno es un casco blindado, está fabricado algunos materiales para poder detener proyectiles y fragmentos, y los otros son más de plásticos orientados a proteger frente a golpes, ¿no?
Correcto, Jorge, es así, y también pues dependiendo de quién es el usuario, hay diferentes estándares de impacto, o sea que por eso, por decir, en el casco X-Field SAR, se nota que en la parte de arriba del casco es un poco más alto, pues eso es porque hay requerimientos en la zona o en la área industrial de otro tipo de prueba de impacto, o sea que el casco se tiene que desarrollar en formas un poco distintas, pero es así, y repito, todo mucho depende de la misión. Queremos dejar pues, un camino para los usuarios de tener, si hablas del tema militar, un casco balístico si lo requieren. En ciertos casos puede ser un casco de carbón de fibra, ¿no? Que utiliza un operador especial que para él o ella lo más importante es bajar peso y tiene una misión donde ellos dicen, bueno, tal vez no requiero pues la protección balística, pero siempre requiero la plataforma para poder poner, ¿no? La visión nocturna, lo que sea. O sea que ese casco también, aunque no es balístico, ofrece toda esa capacidad. O sea que tienes un grupo de producto aquí que dependiendo de la misión puedes utilizar.
A mí me gustaría hablar también de un poco, bueno, las prestaciones de los cascos se las tenéis en la página web y están por encima de los estándares exigidos, y lo que es la protección balística que ofrecen vuestros cascos es la que puede ofrecer cualquier otro fabricante, sino superior, ya digo, que es superior incluso a los estándares que se exigen. Pero
Sí.
claro, aquí al final todo el mundo acaba haciendo una comparación con la competencia, ¿no? Y claro, la gente se fija sobre todo en los precios. Entonces, si este es más barato, este más caro, me voy al más barato. Claro, dice uno, hombre, lo más barato no tiene por qué ser de la misma calidad que esto que es más caro. Claro, la realidad es que hay que pagar lo que se está comprando. Y en este caso, en este tipo de productos, hay unos costes, ¿no? Me imagino, de desarrollo y de fabricación, que por supuesto tienen que repercutir en el precio de venta. Se podría decir que más calidad, más protección, menos peso, pues son mayores costes y por tanto un precio más elevado. Pero a pesar de todo, yo por lo que he comprobado, si nos vamos a los referentes en este sector, que sería Team Wendy, se compararía con Opscore. Los precios
Correcto.
son realmente los mismos, es decir, que si uno quiere un casco va a pagar lo mismo si es de una marca o es de otra, con la diferencia de que comprando Team Wendy compra toda la investigación, desarrollo e innovación que hay detrás de vuestros cascos. Que a lo mejor está feo decirlo, pero los Opscore vienen siendo el mismo casco que hace 5, 6, 7 años sin demasiada evolución. Y no sé exactamente qué investigación realizan ellos en cuanto a la absorción de los impactos internamente. Sin embargo, vosotros, pues sí que es cierto que en los últimos años habéis ido sacando modelos, hasta los 5 actuales del X-Feel, incorporando mejoras. Y además se ve de una forma bastante evidente, porque el aspecto que tiene el X-Feel Ballistic respecto al X-Feel Ballistic SL ya ha cambiado hasta el sistema del rail que monta el casco.
Sí.
Entonces, bueno, se nota que hay una cierta evolución, y sobre todo se ha aligerado el peso hasta hacerlo un poco, vamos, menos de 1 kilo es
Sí.
alucinante. El casco que tengo yo se va a más de 1 kilo a 700 gramos. Es decir, que estamos hablando, no es que sea la mitad, pero sí más de un 40 y tantos% menos de peso que un casco al que estábamos acostumbrados. No sé, en comparación con los que tenemos nosotros, cuál es la diferencia, pero vamos, puede que estén en
Sí,
el
no.
mismo peso o menos, ¿no?
Esos son todos muy buen puntos, Jorge, y la verdad es que sinceramente nunca vamos a ser los más baratos, pero creo que nuestros precios están bien justificados por las razones que mencionas, ¿no? Dedicamos mucho, mucho tiempo pues a investigar no solamente el desarrollo de los productos, pero pues investigaciones de la ciencia, ¿no? De los temas de importancia de lo que pasa dentro del cerebro, o sea que incorporamos todos nuestros conocimientos y nuestros avances en el producto que al fin del día lo entregamos pues al usuario, ¿no? Y también nosotros nos enfocamos mucho en las mejores materias. Trabajamos como los líderes en la industria, como las compañías Honeywell y otras que producen materia. Siempre también ellos avanzando con diferentes tipos de materia para mejorar el performance pues balístico de un casco. Y siempre nosotros pues jugamos a ese nivel. Hemos decidido como empresa que pues vamos a básicamente poder poner el mejor producto posible, ¿no? Y con eso pues hay cierto costo, eso se reconoce, pero también, Jorge, al fin del día, antes comenté que pues estaban operando muchos con sistemas de visión nocturna de, qué sé yo, de 15 mil, 20 mil dólares, y con otras tecnologías que también son muy costosos, pero al fin del día andan utilizando cascos de 200, $300. Que no apoyan los sistemas y a la vez está uno pues en una situación muy riesgosa donde te puede costar la vida. O sea que una inversión en un buen casco con la mejor tecnología, pues la mayor parte de la gente asumo que pensaría que es una muy buena inversión, ¿no? Pero efectivamente hay mucho producto ahí, puedes encontrar, de, qué sé yo, un producto casco de India o de China, hasta donde puede ser de $150, $200. Hasta pues nosotros estamos al nivel depende del casco balístico, de $1,000 o $1,400, depende de la tecnología. Opscore también, como mencionas, es un competidor nuestro, también hasta esos niveles.
Te digo yo los datos porque los tengo aquí delante y si queremos comparar precios, ya te digo
Sí.
que tenemos los Opscore en sus diferentes modelos, el Sentry XP Mid-Cat de corte medio, ¿no? Son
Sí.
$1,538. El
Sí.
Opscore Fast SF Super High Cat, de
Sí.
corte más alto, son $1,772. Y el Opscore Fast XP High Cat son $1,435. Si nos vamos al X-Field, tenemos el modelo anterior, que todavía está en venta, por supuesto, y sigue siendo igual de válido, que es el X-Field
Sí.
Ballistic, que está en vuestra página web en $1,116,35. Es decir, está pues unos $300 más barato que cualquier otro de los Opscore. Si nos
Sí.
vamos al último, lo último de lo último, con toda la tecnología, todos los avances, el X-Field Ballistic SL en la web está en $1,467,70. Que
Sí.
claro, uno dirá, hombre, es mucho dinero. Está por encima del precio de un móvil, no muy por encima del precio de un móvil. Hay quien se gasta 1.000 euros aquí, 1.000 euros
Claro.
en un móvil, y está por debajo del precio de ordenadores de estos portátiles, de los Ultrabook y demás, que los hay de 1.800, 2.000. Un Apple vale más que un X-Field Ballistic SL. Claro, la pregunta es, sí, pero yo en un móvil o en un ordenador me gasto el dinero porque lo voy a utilizar, lo voy a disfrutar todos los días. Y dices, ya, yo no sé cuánto cuesta tu cabeza. La mía vale más de 1.500, vale más de 3.000 y vale más de 6.000.
Sí.
Posiblemente, si fueran 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, pues sería mucho más complicado. Pero bueno, gastarme a lo mejor 1.500, vamos a ponerlo en euros, 1.500 euros en 10 años son 150 euros al año invertidos en mi cabeza.
Sí.
Ese es el precio que veo yo que tiene, el coste que tiene el decir, tengo un casco que me va a durar más de 10 años, pero poniendo que a los 10 años lo cambie porque quiera uno más moderno, con otros
Sí.
avances, yo estoy pagando 150 euros sabiendo que mi cabeza va a estar protegida, que con unos estándares que están por encima incluso de lo que se exige y con la garantía además de que Team Wendy al menos, y otras marcas también lo harán, pero habrá que verlo. Pero de Team Wendy podemos saber que sí que hace las pruebas correspondientes y está testado. Que no nos pase como ha pasado ya, ¿no? De empresas que han suministrado blindaje a las Fuerzas Armadas estadounidenses y han tenido que pagar una demanda porque han suministrado un blindaje defectuoso, que se ha comprobado que era defectuoso con el riesgo para la integridad física de sus usuarios. Entonces aquí hay
Sí.
que ir a garantizar, ¿no?, la calidad, porque no vamos a tener la oportunidad de cambiarlo posteriormente, como si fuera un móvil que sale defectuoso, voy a la tienda y me lo cambian. Si el casco es defectuoso y hay que utilizarlo, a lo mejor ya no puedo ir a la tienda, porque como no estaba bien el casco, pues no me ha salvado la vida
Sí.
y ya no hay opción de reclamación, ¿no?
Claro, Jorge, yo creo que eso también es parte de la evolución, pues, ¿no? Del nivel de confort, reconociendo que pues han sido ciertos avances, ¿no? Pues si miras a cómo eran los cascos hace solamente hace 10 años, pues obviamente era una cosa mucho más, en términos relativos, mucho más simple. Y pues es un tiempo donde la gente tiene que comenzar a adaptar un poco más y reconocer los avances tecnológicos para poder pues llevar al punto donde pueden decir, ah, bueno, esto vale la pena, ¿no? También comentaría, Jorge, pues depende mucho de la misión, lo que tienes que utilizar, lo que debes de utilizar o qué tipo de dinero vas a gastar pues en un casco, ¿no? Obviamente nosotros nos enfocamos como mencioné ya, no solamente en las mejores materias primas, el mejor protección del casco balístico, contragolpe directo, pero también como la plataforma, ¿no? O sea que en ciertos casos puede ser una persona o un soldado que tal vez no tiene la necesidad para utilizar un casco para hacer varias cosas como he mencionado, y tal vez no le conviene y puede usar otro sistema que pues no sea tan costoso, ¿no? Pero con respecto a la tendencia que existe hoy y la dirección donde estamos yendo con las tecnologías y el uso del casco y cómo se está pues utilizando, ¿no? Ahí en el ambiente de operación, pues ahí es importante reconocer que puede ser una gran diferencia en lo positivo hacer una muy buena inversión, porque los resultados se van a sentir y son pues son importantes, ¿no?
Sí, bueno, el mero hecho de llevar en la cabeza algo que no se hace incómodo, además de la protección que te ofrece, te da una comodidad y unas prestaciones, pues también hace que incluso apetezca, ¿no?, más llevarlo que no quitárselo a la menor oportunidad posible, que es algo de lo más habitual con el
Sí,
casco.
claro.
Todo el mundo lo odia porque pesa, es incómodo, entonces en cuanto tienen la menor oportunidad se lo quitan.
Se los quitas, efectivamente, Jorge, y ahí tienes otro tipo de problema, obviamente, porque ni tienes casco. Pero a ese punto te comento, mira, y volviendo al tema de costo, ¿no? Mencionaste el casco X-Field SLL que hemos desarrollado y sacado en el mercado hace unos meses. Ese es un casco balístico que pesa justo menos de 1 kilo, ¿no? Si tomas en cuenta, pues, los cascos Basket o otros balísticos que existían hace 10 años o que todavía hasta hoy en día existen en el mercado, que pueden ser fácil, fácil, 2.5x de peso. Y cuando también tomas en cuenta que le estás poniendo los sistemas de visión nocturna, las cámaras, las luces, si tú tienes un casco que ya comienzas de una base bien pesada, ya te imaginas al fin del día lo que vas a tener en la cabeza, ¿no? Y eso te impacta el confort, te impacta la habilidad de operar, ¿no? Y al fin del día uno tiene que estar en un ambiente donde no tiene que operar en el sentido que no sienta lo que tenga en la cabeza. Si se está enfocando en la cabeza, no se está enfocando en la lucha, en la pelea, ¿no? O sea que eso es sumamente importante. Y también es notable que este casco, el SL, menos de 1 kilo de peso, ofrece el nivel de protección que es el 3A, que es básicamente protección contra balas típicas en el 9 milímetro, 44, 357. Pero más importante de eso es que se enfoca en lo que está pasando, como comenté antes, más en la zona de batalla, que es los golpes y también el fragmentation. Cuando las explosiones, la tecnología dentro de estos cascos que hay hoy en día hace mucho mejor o protege mucho mejor contra las explosiones y la fragmentation. Ahí es donde tienes la gran diferencia. Y la verdad es que, como comenté antes, que esos son la mayor parte de los problemas, ¿no? Las balas de vez en cuando caen en el casco, pero eso no es lo principal que pasa, ¿no? Eso más que nada son las explosiones y la fragmentation y los golpes directos. Y ahí, pues, ahí ganas mucho con este casco.
No, de hecho, hay que tener en cuenta que a nosotros nos van a disparar normalmente con un fusil y, bueno, prácticamente no hay ningún casco que vaya a detener realmente el proyectil de un fusil. Si acaso lo desvía y si no es un impacto perpendicular a la superficie del casco, vale, pero si es perpendicular posiblemente lo atraviese y llegue a la cabeza. O sea que realmente sí que es cierto que los cascos están más pensados para pequeños fragmentos,
Sí.
arma corta, o sea, pistola. Y
Sí.
sobre todo, pues, la fragmentación, la metralla y los golpes.
Sí, ahora contra un fusil, contra una bala, pues, como bien sabe Jorge, tu mejor amigo es distancia y ángulo, ¿no? O sea que sé por ejemplo, que nosotros tenemos nuestro casco cuando tenemos cuatro situaciones conocidas, donde tenemos fotos y todo, y hemos hablado con los soldados, donde han recibido una bala en la cabeza de 7.62.39,
39.
¿no? Y básicamente, lo bueno siempre es, pues, un buen ángulo y una distancia, y, ¿no? En esos cuatro casos hemos tenido, pues, tenemos el orgullo de haber podido salvar la vida, y el casco, pues, ha capturado la bala, ¿no? Pero, como comento, esas son situaciones, en términos estadísticas, son relativamente mínimos comparado con otro tipo de problemas que existen ahí, ¿no? Con golpes o con explosiones.
Sí. Luego otra cuestión así interesante que a lo mejor pasa desapercibida en la mayoría de los casos es la disponibilidad que depende, bueno, de vuestra capacidad de fabricación, de vuestra existencia, ¿no? De vuestro stock, que
Sí.
repercute considerablemente en el tiempo de entrega. Entonces, a mí me consta que hay otras marcas, bueno, lo hemos dicho antes, Opscore, tenía unos plazos de entrega excesivamente abultados de meses cuando alguien quería hacerse con uno de sus cascos. Yo sé que vosotros tenéis unos plazos de entrega mucho más reducidos y la capacidad de fabricar miles de cascos en un corto espacio de tiempo.
Sí, es verdad. Nosotros, Jorge, cuando entramos a este negocio, decidimos que había una oportunidad muy importante aquí. Lo que notamos desde el principio es que muchos de los fabricantes de cascos balísticos estaban enfocados a, qué sé yo, a los programas grandes, ¿no? Estaban esperando a que los americanos o quien sea, los ingleses, quien tengan su próximo programa para proveer, pues, a los ejércitos, ¿no? Y esos programas vienen cada, qué sé yo, 3, 4, 5 años. O sea que están enfocados en apoyar ese tipo de cosas, están enfocados en desarrollar contra ese tipo de requerimiento. Pero mientras tanto, hay muchos operadores que pueden estar en equipos de 25, de 10, de 5 o hasta 100, donde sea, que también tienen necesidades. Y a la hora de tener un requerimiento para recibir cascos, como bien comentaba Jorge, no, pues, les avisaban que, bueno, eso te va a tomar 8 meses, ¿no? Porque no eres prioridad, por decir. Nosotros vimos eso como una gran oportunidad y invertimos desde el principio en un approach muy distinto. Y ese approach se enfoca mucho pues en lo que es el stock. Nosotros invertimos mucho para tener cascos disponibles para que cuando llames, pues que dices que es parte de un equipo de 1, de 20, de 100, te podemos decir, bueno, perfecto, esos cascos te los recibes dentro de una semana en muchos casos. Que eso en la industria, pues eso era muy extraño. Eso no, la gente no estaba acostumbrada. O sea que nosotros tuvimos mucho éxito con ese approach, no solamente en el sector militar, pero también mucho en la policía. Hoy en día tenemos más de 350 equipos de SWAT por todo el país de los Estados Unidos que utilizan Team Wendy, y no solamente por la calidad del producto, pero por este tema, ¿no? Que estamos ahí disponibles y apoyándolos con el servicio y con tiempo de entrega, que es importante para ellos, y no se sienten que son como segundo paso a otros que pues están como prioridad. O sea que eso es algo que hemos, con el crecimiento de la empresa, hemos invertido hasta más para poder apoyar eso, para tener más capacidad. Y no solamente para apoyar esas cantidades pequeñas, pero a la vez también estar disponibles y listos para proveer a oportunidades mucho más grandes. Y tal vez el mejor ejemplo de eso en los últimos años ha sido los australianos. Australia tuvo una competencia para un casco balístico ya hace unos 3 años aproximadamente. Y nosotros, Team Wendy, ganó esa competencia y hoy en día Team Wendy es el proveedor de todos los cascos balísticos para las Fuerzas Armadas de Australia. Y cada día pide más cascos. O sea que ha sido un proyecto muy importante para nosotros, que también fue una buena oportunidad para nosotros poder adaptarnos a tener la capacidad de ser flexible, como digo, ¿no? Para poder apoyar a varios clientes de diferentes tamaños.
Bueno, ya por dejar el tema de las características del casco, bueno, decir que el X-Field Ballistic, el último modelo, el SL, es nuevo en su totalidad. Realmente aprovecha, ¿no?, las enseñanzas del anterior modelo, del X-Field Ballistic. Y lo que sí que habéis hecho es cambiar, habéis modificado el sistema de lo que es el rail, que es más ligero y es diferente, más se aprecia en las fotos. Y luego, por supuesto, el casco incluye el acolchado que lleva, es el Epic Air.
Sí.
Y también el sistema de ajuste del casco, de la sujeción, del atalaje a la cabeza, es el
El cambio.
famoso Camfit.
Sí.
Entonces, quiero decir que el casco, pues, viene con todo y no necesita accesorios una vez lo compra. Bueno, algún accesorio también hay, ¿no? De anclajes para la linterna, pero que viene completo. Y sin tornillos, que es una novedad también en los cascos de ahora, que ya no llevan tornillo, ¿no? Es igual que el
Sí.
anterior, ¿no? Bueno, el anterior no sé si llevaba tornillo y este no lo lleva.
El sistema de retención no lleva tornillos. Hay unos tornillos pequeñitos en la parte delantera del casco, que es el Shroud, que es un producto producido para nosotros de la compañía Wilcox, que es un líder en su espacio para sostener y apoyar visión nocturna. Pero esos son clavitos muy, muy pequeños. Y efectivamente, uno de los objetivos, pues, es minimizar los huecos en un casco balístico, ¿no? Cada vez que haces eso, pues, mejoras. O hay menos puntos de problemas, ¿no? De exposure, o donde puede entrar una bala, por decir, ¿no? O sea que el Camfit es un sistema que la verdad es que ha sido súper bien recibido en el mercado, no solamente en nuestros cascos como sistema de retención de atalaje, pero también en cascos de competencia, porque vendíamos o vendemos hasta hoy en día ciertos modelos de ese sistema para utilizar como pues si tú quieres, tienes un casco Opscore o otro competidor, quieres mejorar no solamente lo interno por el sistema de suspensión, pero también la retención, el atalaje, puedes hacer un retrofit, puedes cambiar tu sistema que tienes ahí, sacar todo lo que tienes y ponerle Team Wendy y de un momento a otro ya tienes un avance o un paso importante. No, para mejorar tu casco mismo. Y ese Camfit, pues sí, la verdad es que tenemos a nivel mundial, literalmente, ¡buah! ¿Qué sé yo? Ya tendremos 300.000, 400.000 sistemas de esos ya producidos que no están en nuestros cascos, que están en varias partes del mundo utilizados por usuarios.
Aquí
Lo
lo
que
habrán
pasa.
podido ver en otros cascos por una marca que tenemos aquí de deportiva, que yo he visto algún casco, no sé si de bicicleta y demás, que lleva un sistema parecido. No,
Sí.
no, no creo que sea el Team Wendy. Es lo mismo. Entonces, para que la gente se haga una idea, si van al Decathlon, hay algunos cascos de bicicleta que llevan detrás una especie de ruleta que
Sí.
gira y aprieta o afloja de forma de manera que se ajusta más o se ajusta menos el casco a la cabeza. Lo digo porque el que nos escuche, que no lo haya visto nunca el Camfit, que lo conozca. Y además, que lo iba a dejar para el final, pero bueno, yo lo voy a meter aquí. Tenemos el Camfit español, podemos llamar, de FEXA, que ha incluido en su casco para nuestras Fuerzas Armadas en el COBAT 1, que es similar. De hecho, bueno, es similar. La única diferencia es que no lo fabricáis vosotros.
Bueno, Jorge, eso es un tema pues que desgraciadamente con el éxito vienen copias y vienen problemas. Menciona FEXA en este caso. Para ser sincero, ha sido una situación muy frustrante. Se nos acercaron hace unos años porque querían trabajar bajo licencia. No era una situación estratégicamente válida para nosotros para avanzar y negamos eso, pero ellos decidieron que, bueno, iban a avanzar de una forma u otra, con o sin Team Wendy, y efectivamente han copiado nuestro sistema. Desgraciadamente, estamos en una lucha legal ahora. Tenemos dos patentes europeas protegiendo el sistema Camfit, bien establecidos. La postura de FEXA ha sido no desarrollar su propio producto, pero seguir con la copia y atentar de invalidar nuestros patentes en Europa. Obviamente nosotros pensamos que estamos en una posición muy sólida y estamos peleando eso muy forma muy fuerte, y como toda nuestra propiedad intelectual, nosotros vamos a defenderla. Vamos a defenderla porque pues hay mucho inversión, mucho tiempo dedicado a esto, y es lo justo, y bueno, es una situación desgraciadamente que pues estamos hoy en día enfrentados con eso, y bueno, es lo que es, desgraciadamente.
Hombre, desde luego llama poderosamente la atención que contactaran con vosotros para fabricar bajo licencia el Camfit y ante vuestra negativa sacaran su propio sistema, que visto uno y visto el otro son prácticamente lo mismo. Aquí decimos el mismo perro con distinto collar. No sé, eso sí parece un argumento bastante sólido como para indicar que realmente se trata de una copia, ¿no? De un plagio, que lo hemos intentado de una manera y como no salió, pues lo hacemos de otra. Me imagino que la idea hubiera sido que hubieran adquirido el Camfit, pero fabricado por vosotros para integrarlo en sus cascos. Y es a lo que me imagino que se opondrían por tema de costes.
Claro, eso fue parte también de la conversación, Jorge. Te imaginas, pues, cuando hay muchos que en concepto le interesa esa licencia, pero a fin de día quieren pagar un tercio de lo que es el costo, ¿no? O sea que por muchas razones no era una cosa que pues era lógica para nosotros, no era una cosa que podíamos seguir en forma seria. Pero pues una decisión que toma una empresa como esa puede decir, bueno, es lo que es, tenemos que desarrollar nuestro producto y bueno, seguimos adelante. Pero desgraciadamente en su caso, la postura que han tomado no es que nuestro patente no es válido, perdón, que no es nuestra tecnología, sí reconocen eso, pero ellos ahora quieren hacer la lucha y la pelea que se tiene que a ver si se puede invalidar los patentes. Bueno, eso indica básicamente que reconocen que es una copia, y la lucha que la quieren pelear ellos no es solamente, es básicamente atentar de invalidar. Y bueno, como comenté, eso es algo que estamos invirtiendo mucho para defender y vamos a seguir defendiéndolo. Y bueno, Jorge, esas cosas, cuando tu marca crece, cuando tienes presencia que sigue creciendo a nivel global, desgraciadamente no creo que va a ser el último caso, pero es muy frustrante porque te comento que aunque mucho de la apariencia es similar al Camfit y está básicamente pisando sobre los puntos principales de nuestro patente, usan material y otros elementos detalladitos ahí que no son los óptimos. O sea que es una copia, efectivamente, pero bueno, una copia china, por decir, ¿no? Definitivamente están pisando sobre la propiedad intelectual, pero bueno.
Hombre, esto es una presentación bochornosa, especialmente porque se trata de un proveedor de las Fuerzas Armadas Españolas y de un producto que utilizan los militares españoles, con lo cual pues pone ahí en tela de juicio, ¿no? Digamos, el producto que estamos utilizando nosotros y la empresa que nos lo vende, porque tener un litigio judicial por algo así y que sea tan evidente que se trata de una copia de inferior calidad que el original, pues bueno, no sé, a mí desde luego no me inspira, claro, confianza, digamos.
Bueno, y también, pero quiero hacer también un punto importante sobre todo esto, ¿no? Que nosotros, pues siempre, nunca sería nuestra intención al fin del día impactar al soldado español, ¿no? La lucha es contra la compañía FEXA. La idea no es llegar a una situación donde limitamos los requerimientos del soldado. Simplemente una compañía que hace eso tiene que pagar por lo que hace, ¿no? O sea que eso ha sido nuestras ofertas en varias ocasiones, pero bueno, han decidido que quieren seguir el camino que quieren seguir, y estamos nosotros pues ahí en lucha con ellos. Pero bueno, es lo que es.
Sí, yo por ser un poco cotilla, me imagino que cuando se resuelva esto, en el caso de que como debe ser, se le se le dé la razón a Team Wendy, me imagino que Fexa tendrá que abonar unos royalties, ¿no? Por haber utilizado, ¿no? Este producto que está, o esta patente, tendrá que pagar, sí, por cada uno de los ejemplares, ¿no? Que haya, o sea, si son miles de cascos los que llevan el Canfit, son miles de Canfit, tendrán que pagar pues por cada uno lo que sea. Sí. Y al final entiendo que no va a afectar más que a la propia empresa.
Es correcto. Al fin del día es ahí es donde vamos a llegar y tenemos mucha confianza de que así va a resultar, así va a terminar.
Bueno, nada, ya estaremos al tanto por curiosidad, porque nosotros realmente pues seguimos teniendo el Fexa Cobat 1 como casco. Pero bueno, será interesante saber por dónde va esta cosa. Y ya para terminar, pues claro, yo supongo que habrá gente que se pregunte si está dispuesta a pagar lo que vale, dónde puede acudir para hacerse con un Team Wendy X-Field Ballistic SL o el modelo anterior.
Buena pregunta, Jorge. Buena pregunta. Bueno, primero diría que pues sí tenemos representación en Europa y en España también. Trabajamos con un agente que maneja todo lo que es Europa y dentro de los diferentes países en Europa hay pues distribuidores y dealers que también trabajamos con ellos. Y también hacemos exportación en muchos casos directo de los Estados Unidos, pero lo que pasa es que cuando estás hablando de un producto como un casco balístico, pues esos son productos por la mayor parte controlados, ¿no? Que requieren licencia para exportar y para recibir. O sea que en esos casos pues es muy complicado exportar de los Estados Unidos. Los cascos no balísticos pues sí se pueden exportar de los Estados Unidos. Dentro de España tenemos un par de entradas o de posibilidades. Yo sugeriría que se pongan en contacto los usuarios o los que están escuchando con una compañía que se llama Viator Plus.
En Almería.
Sí, que trabajan con nosotros ahí muy bien en España. Son buena gente primero más que nada y nos han pues servido muy bien dentro del país y están ellos involucrados en ciertos proyectos, proyectos incluso Gripac. No sé si los usuarios saben que, o los que están escuchando saben que Team Wendy provee cascos para Gripac y estamos en el proceso de proveer más. Y Viator Plus está involucrado en eso y también ellos están ahí para apoyar también si hay un requerimiento de un casco para ayudar con temas de licencia, no es que es prohibido, ¿eh? Se puede exportar todo esto, simplemente hay cierta papelería que se tiene que hacer para poder proceder adelante y Viator Plus está muy capaz para poder apoyar a los usuarios en ese sentido, sea casco balístico, sea sistema de atalaje, sea sistema de suspensión. La línea de Team Wendy está disponible vía Viator Plus y yo creo que ese sería un muy buen primer paso. Claro, y Jorge, también a la vez comento que, por favor, los que están interesados pueden ir a nuestra página teamwendy.com y ahí dentro de la página web pueden navegar hasta que lleguen a la zona dentro de la página web de distribución que tenemos doméstico para los Estados Unidos y también distribuidores a nivel internacional. O sea que también ahí pueden encontrar información sobre distribución, no solamente dentro de España, pero tal vez en otros países. Sé que pues en ciertos casos, ciertos operadores españoles se pueden encontrar en otras partes del mundo. Sé que hay otros que pueden apoyarlos a nivel local también, como sea, ¿no? Pero yo creo que la página web de Team Wendy es un muy buen, pues un local donde puede uno buscar toda la información que necesite para no solamente entender nuestros productos, pero pues obviamente reconocer o saber la mejor forma de poder comprarlos.
Sí, desde luego ahí tienen todo el catálogo, todos los accesorios y demás y la información actualizada vamos, con los últimos modelos y todo lo que vaya saliendo de aquí en adelante. Pues nada, yo antes de terminar, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, José. Yo la verdad que tengo un grato recuerdo de ti porque contacté con vosotros en el año 2012, precisamente en el mes de agosto, para pediros información y una muestra del Epic Air. Y me la enviaste y es lo que tengo ahora mismo y fuiste tú el que me contestó además directamente. Y nada, agradecértelo, igual que agradecerte esta oportunidad de poder hablar contigo.
Bueno, Jorge, te agradezco mucho por mi parte también y pues como te comenté al principio de la llamada, pues nosotros tenemos mucho interés en la comunidad. Nos interesa siempre también mucho que se nos contactan directos, no solamente porque quieren producto, pero nos gusta muchísimo entender un poco más de los usuarios. ¿Qué todavía de su punto de vista falta en el sistema? ¿Qué avances pueden sugerir? ¿Qué cosas pues le gustan, no le gustan? Nosotros al fin del día queremos desarrollar y crear producto que es específicamente adecuado al operador. Nosotros tenemos muy buena visión internamente, pero también sinceramente la ayuda de la comunidad, lo que falta, lo que se puede mejorar. Esas cosas nos gusta mucho incorporar en nuestros productos para al fin del día seguir ofreciendo lo mejor posible.
Bueno, está claro que además eso lo habéis utilizado porque habéis refinado mucho el diseño con un modelo y con otro, yo creo que se va adaptando perfectamente a lo que busca el operador. Así que nada, repito, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, José. Esperamos poder hablar contigo en otra ocasión para hablar de este u otros temas, o si sacáis algún nuevo producto, nuevo modelo, pues poder retomarlo y que nos expliques cuáles son sus ventajas. Recuerda que puedes seguir a Team Wendy en teamwendy.com. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del blog de Tiro Táctico. Si te ha gustado, haz el favor de compartirlo y darnos tu valoración. Recuerda que puedes encontrarnos y seguirnos en tirotáctico.net y en redes sociales. Incluso puedes apoyarnos donando unos euros. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un saludo.